En el tiempo de la tertulia Buenos Días Madrid, con Javier Casqueiro, Carlos Sánchez y Victoria Prego, y en los próximos minutos con Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Buenos días, doctor.
Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal estás?
¿Qué datos tiene de cómo ha ido el fin de semana y de la situación general de la incidencia acumulada, hospitalizados de UCIs en Madrid? ¿Cómo comienza la semana, doctor?
Bueno, la situación en lo que hace referencia a la incidencia acumulada, las cifras se están pareciendo a la semana anterior. Y a nivel de presión hospitalaria, la noticia, pero aquí las cogemos todas con alfileres, es que este domingo, por ejemplo, ha habido menos ingresos que el domingo pasado. Habrá que ver si esa tendencia se mantiene, pero la situación es la que comentábamos el pasado viernes en la rueda de prensa, es una situación de alta incidencia de transmisión y con presión sobre el sistema sanitario. Si la situación sigue siendo el sentido, que hay que estar muy pendiente y muy alerta de lo que está ocurriendo.
Es decir, que usted espera una semana peor que la anterior y que vaya a más todo.
No, vamos, el problema, Juan Pablo, es que aquí tenemos que ir día a día, así que hacer previsiones, llevo en esto metido 9 meses,
¿sí?
Y de verdad no he encontrado ningún modelo que acabe coincidiendo con la realidad. Así que aquí lo que hacemos es ver día a día cómo está la transmisión, es decir, número de infectados, vemos cómo es la calidad, si infección. Hay una fase muy importante en la gestión de la pandemia, es no me digas cuántos positivos tienes, sino cómo son tus positivos. Y eso, por ejemplo, lo vemos con las PCRs, con las, lo que se llaman los ciclos, los CTs. Cuanto más bajos son los CTs, más infectiva es la situación de transmisión, y cuanto más alto, más teóricamente está cediendo la transmisión. Ese dato es muy importante. Por ejemplo, luego la positividad de test antígeno de primaria, dato importante. Ha bajado un poquito también al final de la semana pasada en relación con el final de la semana anterior. Así que vamos a ver. El problema es que la transmisión, una vez que se controla o empieza a ceder, el número de hospitalizados va con un decalaje de unos 10, 12 días y la subís con más tiempo. Por tanto, importante ver cómo va la transmisión en la comunidad y ver cómo va repercutiendo eso en el sistema.
Pero vamos, que ayer domingo hubo más hospitalizados que hace una semana.
No, menos. Esa es la noticia buena que quería dar.
Ah, menos. Disculpe que no lo había entendido. Menos hospitalizados ayer que hace una semana.
Que el domingo pasado, comparando día con día de la semana, sí.
Dígame, ámbito familiar, ¿se mantiene esa tendencia de que los contagios son por familias? ¿Qué franjas de edad? ¿Hay más jóvenes?
Sí. Mire, Juan Pablo, yo creo que hay un hecho determinante de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid y probablemente en todo el país, ¿eh? Sí, la verdad es que Madrid en ese sentido hemos ido por delante. Yo creo que está jugando un papel muy notable en la transmisión de la comunidad de la cepa británica. Nosotros, viendo cómo estaba produciéndose la transmisión, como vamos analizando día a día, como médicos, hay algo que no encajaba. Es decir, si teóricamente hemos tenido más el fenómeno Filomena, que ha generado situaciones de movilidad parecidas a las de marzo, abril del año pasado. Y a pesar de eso, la situación estaba creciendo y veíamos que era muy llamativo la cantidad de familias enteras que estaban infectadas. Decíamos, aquí tiene que haber un elemento que tiene que justificar lo que está pasando. No encaja. Así que, en ese sentido, lo que estamos haciendo nosotros desde el día 20 de diciembre, es decir, desde que el gobierno británico comunicó la aparición de la cepa británica, aquí en Madrid hemos ido monitorizando semana a semana la participación de la cepa británica en la transmisión. ¿Y qué ha pasado esta semana, de lunes o martes, de los laboratorios de micro me avisan? Ojo, Antonio, que el porcentaje está subiendo. Estaba en torno a un 0,5, 1%, 2, 3% la semana siguiente, pero esta me avisan ya que puede estar cerca del 8%. Entonces, esta semana pasada iniciamos un estudio de un muestreo de cómo estaba circulando en el centro de salud y hemos visto que el centro de salud de Madrid oscila entre un 7% y hasta un 33% de la cepa británica. Esta cepa es mucho más contagiosa y eso yo creo que explica de forma, yo diría ahora mismo, prioritaria lo que está ocurriendo en Madrid y lo que está ocurriendo en España. En Madrid el tema es que lo sabemos porque lo hemos estado persiguiendo, el asunto de la cepa. Nosotros desde el principio le dimos mucha importancia a la presencia de esta cepa en España y en Madrid. Y bueno, yo creo que ahora estamos pagando, o estamos ahora en ese contexto sufriendo las consecuencias de esta cepa. Y el problema es, bueno, vemos lo que ha pasado con la cepa en el Reino Unido, lo que ha pasado en Irlanda, lo que ha pasado en Dinamarca y lo que está pasando en Portugal, donde la cepa se ha hecho cuasi predominante.
¿Y cuándo va a ser dominante esa variante británica? Decía el señor Simón en el Ministerio de Sanidad la semana pasada que en primavera. ¿Usted qué dice?
Yo creo que si lo que estamos viendo es que se duplica prácticamente cada semana, yo creo que probablemente en las próximas semanas, yo diría que antes, 2-3 semanas, la cepa probablemente va a ser predominante. Es que el ritmo de duplicación, esto ocurre en virología, es decir, que los virus cuando son más, entre comillas, agresivos, se hacen con el nicho ecológico, desplazan a la cepa que estaba antes y ocupan el nicho ecológico. Entonces, lo que estamos viendo es que se duplica. Si estamos hablando de un porcentaje medio de Madrid en torno a 9%, pues en dos 2 o 3 semanas, si eso se va duplicando, pues podría ser perfectamente el 30-40%. Es difícil, decir que hay que hacer un estudio entretenido, esto no es fácil, porque la cepa británica hay que hacerla con un tipo especial de aparato, que de robot que mide la PCR, y no es fácil. Nosotros tenemos en Madrid varios hospitales que tienen este sistema, pero que esto no es fácil de hacer. Pero aún así nos pareció tan trascendente que de la semana pasada estamos ya haciendo una búsqueda específica del porcentaje de transmisión de la cepa.
Si hubieran ustedes tomado las decisiones de restricción de reuniones que han tomado la semana pasada antes de Navidades, ¿estaríamos así o se hubiera evitado algo?
A ver, Juan Pablo, Madrid fue estricta en Navidades, yo creo, porque decir que todos, pero yo lo recuerdo, Madrid estaba perimetrada.
Sí.
Madrid tenía toque de queda. Madrid disminuyó las reuniones a 6 personas. Y nos hemos dado cuenta, viendo ahora lo que ha ocurrido, es que no se ha cumplido del todo, porque hemos visto cómo 6 personas y de 2 núcleos familiares.
Sí.
Y lo que estamos viendo ahora a posteriori es que estamos encontrando casos que, como consecuencia de la reunión familiar de Navidad, 12, 14 casos del mismo brote, y donde se han unido 3 y 4 grupos familiares. En Madrid yo creo que fue estricta en el sentido, no todas las comunidades de España bajaron a 6 los comensales en las comidas y cenas de Navidad, Madrid lo hizo. Y además Madrid corrigió, porque recuerde usted que en diciembre, viendo cómo estábamos, que la situación de diciembre era claramente mejor, postulamos de 10 y Madrid no tuvo inconveniente en viendo cómo era la evolución de la infección a finales de diciembre, corregimos a la baja y dijimos como mucho 6. Así que yo creo que Madrid en ese sentido fue estricto. No, yo creo que eso no es otra cosa que yo llevo repitiendo mucho en el tiempo que llevo aquí, es que no basta con hacer normas. Las normas yo creo que están bien hechas en Madrid y muchas comunidades y se adaptan probablemente a circunstancias en cada comunidad. El problema de las normas es que hay que cumplirlas. Ya ve usted lo que pasa con la manifestación de ayer de los negacionistas, ya ve lo que pasa con las fiestas del Teatro Barceló. Unas circunstancias que uno no entiende que en este contexto eso pueda ocurrir en un país medianamente sensibilizado con lo que está ocurriendo, ¿no le parece?
Me refería también al confinamiento, bueno, al toque de queda a las 10 de la noche. Si hubiera evitado algo, hubiera reducido los casos, meternos en casa antes, en Navidades, a las 10 de la noche, por ejemplo, y cerrar la hostelería y el comercio a la hora que lo se va a cerrar desde hoy a las 9 de la noche.
Bueno, yo creo que la situación de Madrid a finales de diciembre para tomar esas decisiones no estaba para justificar eso. Y lo que nosotros hacemos es analizar dónde se están produciendo los brotes. Yo creo que no se debe criminalizar la hostelería. Yo creo que la hostelería, nosotros vamos persiguiendo semana a semana dónde aparecen los brotes y por qué. Y desde luego, hasta finales de diciembre, cuando tomamos las decisiones de Navidad, la hostelería no era el sitio donde se producían más infecciones. Y yo creo que es muy importante también decir. En manejar la pandemia lo estamos manejando con poca evidencia científica, cosa que va en contra de la forma de trabajar de los médicos, porque la evidencia va surgiendo según avanza la pandemia. Yo recuerdo ahí 2 trabajos que me han parecido muy interesantes de intervenciones no farmacológicas para controlar la pandemia y ya le puedo asegurar, Juan Pablo, que el confinamiento absoluto no es la mejor de las medidas. Y en ese trabajo, es una revista de alto impacto, donde se revisan hasta 6.600 intervenciones no farmacológicas de 85 gobiernos del mundo, pues se ve que, por ejemplo, la combinación de medidas mucho menos lesivas contribuyen a controlar la pandemia. Y, por ejemplo, es decir, la primera que ponen todos los textos que van surgiendo es controlar fronteras. Yo no quiero ahondar en la herida, pero esta cepa británica ha entrado por el aeropuerto, así que eso es una cosa que es clara. Así que, y eso yo creo que en este país hemos tenido, no lo hemos dado la importancia que tiene. Es decir que, y ante la aparición de cepas en Sudáfrica o la de Brasil, que incluso parece que tiene más agresividad, pues yo creo que no estaría de más, como está en algunos países, evitar viajes con países en los que surgen cepas que, como estamos viendo, complican mucho la gestión de la pandemia. Así que eso sí, eso es evidente.
¿Cuándo van a abrir ustedes el tercer pabellón del Hospital Isabel Zendal?
Están ya en ello. Yo creo que para esta semana, para el miércoles, creo que eso podría estar ya funcionando.
¿Y eso significa que tienen que trasladar más plantilla o ya tienen cubierta la plantilla?
Lo que está organizado, Juan Pablo, eso creo que lo saben, pero vamos, lo repito, es decir, que sabe que Madrid hizo 11.500 contratos de personal dedicado fundamentalmente al coronavirus. Y lo que se pretende es agrupar al máximo posible la infección por coronavirus en el hospital Enfermería Isabel Zendal para intentar liberar al resto de hospitales de esta carga y puedan seguir haciendo actividad no COVID. Entonces, en función de la apertura progresiva de unidades y módulos en el Zendal, se va trasladando el personal.
Dígame, si no existiera el Zendal, ¿hubieran ustedes que vuelto a abrir IFEMA como la otra vez? En este momento, pongas en ese supuesto, si no existiera el
Sí,
hospital.
no, vamos, no me cabe ninguna duda que hubiera tenido un refuerzo especial. Y además IFEMA, les recuerdo yo como es que eso lo conozco bien, que yo
Por
estuve
eso,
ahí,
por eso.
hubiera hecho falta probablemente abrirlo, seguro. Y de hecho se está viendo como en nuestro país se están abriendo hospitales de campaña, sí de campaña, es de campaña, en otras comunidades, porque hay situaciones de mucha presión en muchos sitios, ¿no? Y también hay que decir que probablemente el recurso sanitario que tiene, el músculo que tiene la Sanidad de Madrid es más potente que el de otras comunidades. Y se está viendo, lo saben todos ustedes, que se están abriendo recursos de hospitales de campaña. Yo creo que tener el Cendal con la capacidad de meter 1.000 personas, 1.000 pacientes en este hospital que está perfectamente dotado, yo creo que es un hecho que desde luego como gestor de la sanidad madrileña le puedo decir que ahora nos viene, vamos, una decisión fantástica poder agrupar ahí hasta 1.000 pacientes, una cosa que yo creo que nos da cierto músculo, cierta cancha para poder meter ahí pacientes, sí.
¿Activa usted ya el mando único con la sanidad privada o todavía no?
Creo que sí, vamos, el consejero ya lo mencionó el viernes en la rueda de prensa y el tema es, como se hizo en marzo o abril, agrupar otra vez también la capacidad de la medicina privada, que yo creo que tuvo un comportamiento fenomenal y ayudó muchísimo a Madrid, fue fundamental su apoyo para gestionar de la primera ola y yo creo que eso ya se iba a poner en marcha esta semana, sí.
Me quedan un par de preguntas y muy breves y voy terminando, que sé que le he sacado una reunión esta mañana para atender a Onda Madrid. ¿Cuándo espera reanudar la vacunación en Madrid, José?
Bueno, nosotros dependemos ahí del número de vacunas que lleguen, ¿no? Así que la semana pasada sabe que hemos tenido, se nos pusieron la mitad, es decir, de dosis de vacunas y realmente el porcentaje de vacunación en profesional está de primera línea está muy avanzado en Madrid y también ausencias de ancianos que son los dos primeros sitios, los dos primeros lugares para vacunar, ¿no? Entonces, esta semana tenemos que ver, teóricamente llegan hoy, cuántas recepcionamos y lo que hacemos es un planning semanal de en función de las que recibamos ir planificando la vacuna esta semana. Tengan en cuenta que esta semana hay que cerrar segunda dosis ya en un número importante de residencias de ancianos y de profesionales de primera línea.
¿Y se ha desaprovechado viales en Madrid o se ha utilizado todo? Y no citaré al consejero de Salud de Andalucía, porque ya sabemos lo que dijo, para explicarnos a todos que sobraba un poquito en cada vial. ¿Se ha aprovechado todo en Madrid?
En Madrid le diría que la inmensa mayoría, y le podría dar una cifra, que el 80-90% de los viales, desde que lo comunicó la Agencia Europea del Medicamento, que esto que es el día 8 o 9 de enero, el 80-90% de los viales se sacan 6 dosis.
6 dosis. O sea,
Sí.
no queda un culillo, con perdón, que dice técnicamente el consejero de Sanidad de Andalucía.
El consejero de Andalucía es un nombre muy, vamos, un nombre muy expresivo, pero vamos, yo le digo que aquí habla de 6 dosis, que entiendo que es lo que quiere decir también el 6 dosis.
Por lo tanto, ¿espera usted reanudar la campaña ya esta semana?
Sí, bueno, si no hemos dejado de vacunar, si se ha vacunado también el fin de semana. Lo que pasa es que Madrid ha puesto ya, le adelanto esa primicia, es decir, que yo creo que Madrid a fecha de anoche teníamos puesto ya el 95% de las vacunas que tiene Madrid recepcionadas, es decir, que es que no podíamos poner más porque no tenemos. Vamos a ver las que llegan hoy, llegan el reparto de bandejas llega los lunes, vamos a ver las que se reciben hoy. Nos dijeron que recibíamos como 5 bandejas menos, tenemos asignadas 50 a la semana. Vamos a ver exactamente cuántas llegan, todavía no están recepcionadas y según eso ya planificamos la vacunación de semana, pero no hemos dejado de vacunar, ¿eh? El problema es que no podemos vacunar más porque no tenemos más vacunas, esa es un poco la cuestión.
Y la última, ¿qué mascarilla hay que usar ahora?
A ver, eso es una polémica que cuando las cosas se ponen mal surgen de repente informaciones. Yo el tema de las mascarillas lo revisé, la evidencia que hay en la bibliografía médica, y hay dos trabajos muy buenos, una revista es el JAMA, que es una revista muy muy potente en medicina, y otra del Plus One. Y por ejemplo, en el tema de lo que se mide, que es la fracción de filtración, incluso las mascarillas de tela artesanales tienen una fracción de filtración francamente buena. Entonces, surgen ahora movimientos en el sentido de que la FFP2 puede ser más efectiva en lugares cerrados. Bueno, yo lo que me gustaría es que se produzcan consensos tanto a nivel internacional como nacional. Recuerde, Juan Pablo, esto ya como anécdota, cuando en Madrid la presidenta de la comunidad decidió en el mes de mayo dar gratuitamente mascarillas FFP2, la que se montó en Madrid. Ese fue mi primer lío que tuve en el mes de mayo, porque hubo protestas por todos sitios. Y resulta que meses después eso es hacia donde parece que vamos. Yo me gustaría que hubiese consenso nacional o internacional para el uso de mascarillas y no generar a la población más angustias de las que le estamos sometiendo en los últimos meses y ver. Entonces, pero insisto, las mascarillas, la información que tenemos hoy por hoy de las mascarillas artesanales, las de tela, con doble capa, tiene una fracción de filtración francamente buena. Entonces, de momento vamos a esperar, pero yo creo que no hay que generar más nerviosismo ni más dudas en la población.
Doctor Zapatero, le agradezco su tiempo esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, que sé que estaba usted en una reunión y nos ha atendido
Estamos
más
con
de un minuto.
el Ministerio Israelí, que es una cosa importante, Juan Pablo, porque estamos viendo como Israel teóricamente se ha puesto a la vanguardia de la vacunación. Estamos ahora mismo de las 8:15 con ellos, que nos están contando cómo es el procedimiento de vacunación en el país, para ver si podemos sacar alguna cuestión que sea de aplicación tanto en Madrid como en el resto del país. Así
Pero
que estamos en ello.
ahí cuentan con el sector privado, ¿o no?
Bueno, lo que están planteando es que yo creo que lo que han hecho en Israel, fundamentalmente, la parte que llevo escuchada, que ahora me separa un poco de como
Sí,
para estar con ustedes,
muchas
lo que han
gracias.
hecho fundamentalmente es hacer acopio de vacunas para tener vacunas para toda la ciudadanía. Son 8,5 millones de ciudadanos y lo que han hecho es ser asegurado el acopio de vacunas. Y una vez que han hecho eso, han hecho tres grupos de vacunación bien sencillos, tres prioridades. Mayores de 60, personal sanitario de primera línea y otra persona que también está en riesgo de primera línea. Y ahí después toda la población. Entonces, bueno, es un poco, y están vacunando a 50 puestos diferentes, mañana, tarde y noche, y bueno, y realmente lo que yo creo la diferencia, por lo que estoy escuchando hasta el momento, es el disponer del número de vacunas suficientes, cosa que en Europa, como sabe usted, es el problema que tenemos fundamentalmente. Si llegan vacunas a Madrid, Madrid las pondrá, o a toda España, entiendo, porque esto es prioridad fundamental.
Doctor, gracias, ¿eh? Que le vaya bien.
A usted, buen día, adiós.
Y adiós.